bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Maldini aquí sigue estamos. Con nosotros, sí, sí, sí. Y ahora sí. También a través de Facebook Live,
como siempre,
un saludo para todos. Maldini, has elegido los 10 jóvenes, sí, menores de 20 años.
10 jóvenes importantes, menores de 20 años.
Que van para Estrellones.
Que van para Estrellones, yo creo que sí. Vamos a hacer 5 y la semana que viene otros 5. Es que lo prometimos la semana pasada, ¿te acuerdas?
Vale,
que
sí.
Un oyente lo preguntó.
Venga, pues elige 5.
Venga, por ejemplo, vamos a hablar de Jadon Sancho. Este chico es un inglés del Dortmund, que jugó el Mundial Sub-17 en la mitad, porque le fichó el Dortmund a la mitad del Mundial y le obligó a ir a Alemania. Y lo que le he visto en el Dortmund ya me ha impresionado bastante, porque sobre todo es un jugador con desparpajo, o sea, pide la pelota, quiere ser protagonista, es un media punta, puede jugar de falso 9, pero me parece que es un jugador que puede ser muy importante en el fútbol alemán, y veremos si en la selección absoluta inglesa.
Más.
Ben Woodburn es un chico galés del Liverpool, que ya ha causado sensación en las eliminatorias para la Eurocopa, para el Mundial, porque hizo goles importantísimos con Gales en partidos que se atascaban. De hecho, incluso hasta eclipsó a Gareth Bale en un par de partidos. El propio Woodburn entrado en las segundas partes. El Liverpool todavía no ha debutado en el equipo absoluto en partidos importantes. Es más un extremo, pero yo creo que va a ser un jugador también seguramente importante en el propio Liverpool.
De este ya me has hablado, del próximo.
Cengiz Under, sí. La semana pasada hablamos un poquito de él, pero es que sigue progresando y ha vuelto a hacer un gran partido en Udine, marcando otro gol más. Es un turco zurdo de la Roma, que suele jugar por la derecha, maneja muy bien las dos piernas. Lo fundamental de él ya no es que sea zurdo, sino el bien que maneja las dos piernas. Es muy habilidoso. Mañana jugará titular, imagino, en el partido de la Roma en Donetsk ante el Shakhtar. Y a mí me encanta, me parece un jugador también para tener muy en cuenta, seguramente el gran talento turco para los próximos 10 años.
A ver, te quedan 2.
Me queda Phil Foden, que fue elegido mejor jugador del Mundial Sub-17. Hoy ha jugado con el Manchester City, el partido de la Youth League, por cierto, contra el Inter. Y ya ha debutado con el primer equipo. Este chico, Guardiola, en pretemporada le puso un partido contra el United en un amistoso de estos que se juegan en Estados Unidos y le dijo que le había impresionado y que era el gran jugador de la cantera. Y yo lo que le he visto me ha encantado. Es un centrocampista ofensivo con una calidad tremenda, la verdad.
¿Y el último que recomiendas hoy?
Evander. Lo te hablo un poquito de él en el partidazo, en el tiempo de juego, pero quiero hablar un poquito más de él. Evander es un centrocampista ofensivo del Vasco de Gama, de 19 años. También está Paulinho en ese equipo, pero me gusta más Evander. Es un 10, es un armador de juego en tres cuartos de campo, le pega muy bien a la pelota, es un futbolista de un tremendo talento. De hecho, a mí me parece la gran revelación del Carioca hasta ahora y la gran revelación de este inicio de Copa Libertadores, porque ha hecho partidos fabulosos con Vasco de Gama.
La semana que viene otros 5.
Otros 5 menores
de 20 años que según Maldini van para megaestrellas.
Para grandes estrellas.
Grandes estrellas del fútbol.
Sí, señor.
A ver, de Inglaterra. Copa, ¿es cierto que se pierde un pelín la magia de la Copa también en Inglaterra?
Yo creo que sí. Más allá de del sorpresón, porque necesitaba la Copa una sorpresa como la que vimos del Wigan, porque lógicamente el romance de la Copa inglesa son los equipos pequeños ganando equipos grandes. Eso pasó históricamente, pero cada vez pasa menos, aunque el otro día el Wigan lo consiguió. Pero yo creo que con tanto... Se está hablando mucho en Inglaterra de si hay que cambiar, modificar la Copa inglesa, por ejemplo, quitar los replays y que se juegue solo con penaltis. Si se debe hacer por fin lo de que... ahora lo que se hace es que se hace el sorteo, tal y como sale, a un partido. Directamente el equipo de menos categoría que juegue siempre en casa. También se está hablando de si se puede hacer eso. Si se puede suprimir la Copa de la Liga porque hay demasiada avalancha de partidos. Y hay muchos equipos grandes que están poniendo suplentes en los partidos de Copa, prácticamente tirando la copa en muchos casos, como por ejemplo ha hecho el Arsenal esta temporada. Y eso, a mí me parece que la Copa inglesa está perdiendo bastante el glamour y la importancia en Inglaterra que tuvo en su día.
¿Qué análisis haces tú de la derrota del City?
Bueno, que fue un partido increíble, fue un accidente. Realmente el City dominó todo el partido, llegó por todos lados. Incluso la expulsión, para mí justa, por cierto, de Fabian Delph antes del descanso, creo que fue roja justa, una entrada durísima. Pero incluso así, en la segunda parte lo que hizo fue quitar a un media punta y meter a Walker de lateral derecho y funcionó el equipo y llegó por todos lados, llegó con Sané pegado a la banda izquierda, llegó muchísimo al ataque, creó muchas ocasiones de gol, pero se le escapó el partido con una contra de Will Grigg, aquel mito de Irlanda del Norte, de la Eurocopa, que era el que le cantaban la canción
y no
jugó ni un minuto, por cierto, ahora está en la Wigan de tercera.
Bueno, como ya has hablado del United, saltamos a Italia.
Sí, hablar del Inter, un partido desastroso del Inter, la verdad. No estuvo Perisic, perdió 2-0 con el Genoa, bien perdido además, con un primer gol increíble que se hizo en prueba puerta Skriniar, tras un rebote, pero mal partido del Inter. El Inter ha bajado mucho el nivel. El Inter, un momento de la temporada que parecía que podía pelear el título, pero ya está muy lejos de ello. Lo que hizo fue meter a Candreva por la izquierda. Candreva es un gran jugador de banda derecha. Yo por la izquierda, yo a Candreva le vi debutar en sus primeros partidos en la Juventus, cuando llegó a la Juve, en la izquierda y no funcionó. Y no entiendo cómo le pueden poner en la izquierda. Prácticamente desaparecido. Caramó jugó en la derecha. Llegó muy poquito el Inter al ataque y perdió bien, perdió ante el Genoa, la verdad. 2-0.
¿Qué más?
Me gustó el Nápoles. El Nápoles siempre me gusta, es un equipo muy atractivo. Fue un partido tampoco tan brillante como otros días. Le ganó 1-0 a la Spal, el Nápoles. Pero el primer gol, el único gol del Nápoles, demuestra cómo es el equipo. Una serie de combinaciones magníficas. Y al final, Alan, que está en un gran momento de forma, por cierto, marca el gol. Yo creo que Alan se le puede empezar a considerar como internacional brasileño dentro de poco, por al nivel que está ahora mismo.
¿Saltamos a Alemania?
Sí, en Alemania yo quería destacar dos cosas. No fue una gran jornada, no hubo grandes partidos. El Bayern ganó 1-2 en Wolfsburgo y lo más interesante es que volvió Thiago. Analizando un poquito lo que hizo Thiago Alcántara, que yo creo que la selección la necesita para el Mundial a Thiago Alcántara, jugó como interior, participó bastante, se movió muy bien entre líneas y yo creo que sin hacer un gran partido vimos al Thiago, que yo creo que puede jugar muy bien en el Bayern de Múnich. El esquema fue muy
Qué
claro.
Qué pena, ¿eh? ¿Cómo han marcado las lesiones la carrera deportiva de Thiago?
Sí,
¿eh?
Estuvo casi un año sin jugar, ¿eh? Y ahora ha vuelto, otra lesión más. Iba a decir que jugó Sule de pivote y Thiago por delante, pero con mucha libertad, y no estuvo mal el partido de Thiago, de todas formas. Hoy, por cierto, se ha lesionado James en el partido del Bayern.
5-0, ha ganado el Bayern de Múnich.
Era muy esperado el Schalke Hoffenheim, porque son los dos técnicos jóvenes emergentes en Alemania, Nagelsmann del Hoffenheim contra Tedesco del Schalke. El partido fue bonito, me gustó mucho en Bolo, el delantero suizo que ha llegado al Schalke ya hace tiempo. Y fue muy bonito, fue mejor el Schalke, claramente. Aunque le dio la pelota al Hoffenheim durante muchos tramos de partido, creo que fue superior y ganó bien el Schalke.
Argentina.
En Argentina quería destacar una cosa. Me encantó Rosario Central contra Olimpo. Vi el partido sabiendo que había ganado 5-0. Central ha tenido una tradición de jugadores jóvenes de la cantera magnífica. Di María, por ejemplo, uno de ellos. Ha habido muchísimos jugadores. Chervi, por ejemplo. Y quería ver este partido porque fue un equipo jovencísimo de Rosario Central. Y quiero destacar a tres jugadores. López Pizarro, que juega por la izquierda, me gustó muchísimo. Me gustó mucho Lovera, 18 años. Un mediapunta de una calidad importante. Y sobre todo Lioi, que es un chico de banda derecha también muy joven, 19 años, hizo un partido descomunal. Llega una y otra vez por la banda derecha definiendo, hizo tres goles magníficos y además muy distintos los tres. Y quiero seguir viendo a este central porque me gustó bastante el equipo, la verdad, y está empezando a progresar bastante en la tabla.
¿Chile?
En Chile quería ver, el otro día hablamos de Colo-Colo, el partido contra Audax, quería ver a la U de Chile, que ganó como 3-0 a San Luis, un partido bastante fácil, la verdad, de la U de Chile. Pero bueno, tiene un equipo muy interesante con Pizarro, el ex de la Roma tantos años. No confundir con el peruano Claudio Pizarro, este David Pizarro, el que estuvo en Italia mucho tiempo. Me gustó Pizarro, me gustó Pinilla. Pinilla que pasó por España y que es aquel que mandó el tiro al palo en el partido contra Brasil en el Mundial 2014, que sí. Estaba a punto de meter a Chile. Ahora está la U de Chile jugando bastante bien. Y Bosellur, un extremo que ha estado mucho tiempo en el fútbol europeo, ha vuelto a lleva ya un par de años en Chile y está a buen nivel. Es un equipo muy interesante el U de Chile, uno de los equipos grandes de Chile.
¿Copa Libertadores?
Destacar dos cosas. Primero, el gran partido de Vasco de Gama contra Wistelmann, que dejó prácticamente el pase ya para la fase de grupos. Estamos en la última, en el último momento, en los últimos cuatro partidos del playoff, digamos, ¿no? Para que pasen cuatro equipos más a la fase de grupos. Me gustó mucho Vasco de Gama con Paulinho, con Evander. Le ganó 4-0 a Wistelmann y se va a meter, más allá de que en la altura de Bolivia puedan sufrir un poquito. Y gran partido entre Banfield y Nacional. Y además, victoria 1-0 de Junior ante Guaraní de Paraguay. Junior, que también tiene buen equipo, con Chará, que me parece que está a un buen nivel, con Ruiz, el delantero centro. Creo que Junior va a estar en la fase de grupos y va a ser un equipo peligroso también.
¿Qué tuvisteis en Fibre Maldini esta semana?
Pues
oye,
tuvimos...
por cierto, que es que me lío, con los canales de Movistar me lío. ¿Dónde se ve y cuándo Fibre Maldini?
Fibre Maldini los tenemos a las 7:30 en Movistar Fútbol.
7:30 de la tarde de los lunes.
De los lunes, luego lo ponemos a las 11 también en Movistar Fútbol y luego va en 0 a las 12. Y luego al día siguiente, pues un montón de multifunciones.
¿Cuál es el pase que más gente tiene?
A las 11.
¿El de las 11?
El de las 11, que es después de normalmente un partido de Premier, es el que más tiene. Más que en Cero, que es un poquito más tarde. Aunque Cero es un canal que se ve un poco más en la plataforma, pero al final no hay tanta diferencia.
Vale. Perdona.
Bueno, hicimos una entrevista con Marc Bartra. Fuimos a Sevilla a hacer una entrevista muy interesante desde el punto de vista táctico. Habla mucho de cómo él entendió el fútbol con Guardiola, de cómo Guardiola le enseñó a lo que él quiere como un central, sacar la pelota. Y aunque no ha triunfado en el Dortmund del todo, él tiene los conceptos de Guardiola y de ese estilo muy metidos en como central. Yo creo que para un equipo como el Betis, que le gusta sacar siempre la pelota, es importante Marc Bartra. Hicimos una selección B de Brasil. Fíjate, una selección B de
¿actual?
Brasil.
¿Actual?
Actual, no, la actual no, histórica.
Ah.
O sea, hicimos una selección A de Brasil, donde estaba Pelé, donde estaba pues jugadores de lo mejor de Brasil, Sócrates de la historia, y la selección B está, por ejemplo, estaba Ronaldo en la selección A, en la B está, por ejemplo, Romario y Rivaldo.
Joder.
Rivelino, fíjate cómo era la A, ¿eh? La semana que viene te voy a enseñar las dos, porque no me las sé de memoria.
¿Ronaldo dónde estaba?
En la A.
En la A.
Ronaldo estaba en la A, por supuesto, ¿no? Pero en la selección B, pues sacamos imágenes de Rivelino, de Neymar. Neymar está en la selección B de Brasil.
¿Maciño?
Maciño estaba en la B también.
En la B.
De Brasil. Como pivote, les habla mucho Gustavo de él.
¿Dunga?
López de él. Dunga no está ni en la A ni en la
ni
B.
Ni en la A ni en la B.
Ni en la B. No, que es muy complicado, ¿eh? Estuvo Cerezo en la B también. La semana que viene comparamos las dos, que es interesante.
Vale.
Porque imagínate, por ejemplo, Kaká no está ni en la A ni en la B. O sea, imagínate el nivel de, claro, de jugadores brasileños de toda la historia, ¿no?
Sin duda. Preguntas a los oyentes para
Vamos
Maldini.
Allá, venga.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack?
¿Qué
en
tal,
la
crack?
Retransmisión del otro día del Madrid, en la jugada de Carvajal, en el gol, se hizo alusión a Cafú, que recordaba mucho a Cafú. ¿Podrías uh-huh. decirme los 4 o 5 mejores laterales derechos que yo haya podido ver? Yo soy del 90, del siglo XXI, si puede ser.
Gracias. Bueno, lo dije yo en la transmisión, no es que me recuerde a Cafú, Carvajal. Cafú para mí ha sido mucho mejor que Carvajal. Me recordó la jugada que hace en el gol de Asensio, ese autopase que se da y luego el centro, me recordó a Cafú, a ese Cafú tan ofensivo. Pues mira, yo creo que Philip Lahm, desde luego uno de ellos, otro Dani Alves, quizá otro Walker, digamos de la era reciente, ¿no? Yo creo que esos tres, también Carvajal puede estar entre los mejores laterales de los últimos 5 años en el fútbol europeo.
Julio, buenas noches. Ahora que estamos en semana de Champions y eso, ¿para ti cuál ha sido la mejor final que has visto por juego y tal? No vale la del Camp Nou de 1999, la remontada del United. Venga, un abrazo.
¿Esa no vale? Pues seguramente la de Estambul, ¿no? La del Hombre. Famoso 3-3 del Milan con el Liverpool. Esa final fue absolutamente maravillosa por la remontada, por todo lo que pasó, ¿no?
Hola, Maldini, crack. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Como diría el grande Tomás Guas, ¿ha nacido Will Griggs después del gol al City de Guardiola? ¿Está para un grande?
No, no.
Un saludo.
No está para un grande, es un jugador muy modesto, está en tercera división. Es un jugador que yo no sé muy bien por qué razón se hizo aquella famosa canción.
Que, cayó gracias a la gente de Irlanda del Norte.
Pero es que no era ni titular.
Le cantaron y era un espectáculo.
Era un poco una broma, es como Wiggins sabiendo que no era titular y que no iba a jugar, pues era un poco...
Sí, pero...
Y no jugó ni un minuto.
Pero molaba mucho.
Molaba mucho la canción.
Las canciones
y ahora está pues en tercera en el Wigan y es un futbolista pues muy modesto, la verdad, para que no vamos a engañar.
Última.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Esta pregunta va para el tema del Liverpool. Habiendo vuelto ya la lana y teniendo claro por lo menos quién juega arriba y más o menos quién juega atrás,
sí.
¿Cuál es el centrocampo ideal del Liverpool? Porque este año Klopp no me ha hecho más que marear personal. Entre Wijnaldum, que si quita en Rechan, que si tal, que si cual... ¿Cuál es el centrocampo que tiene que sacar Liverpool? Bueno, con la eliminatoria más o menos encarrilada, pero para uno posible cuarto de final.
Pues hombre, yo creo que Henderson titular con Henry Chan y con Wijnaldum o Milner. Yo creo que depende del rival, pero Milner yo creo que podría entrar en el mediocampo. Luego arriba, por supuesto, Mané, Firmino y Salah.
¿Mañana vienes, que hay Champions?
Sí, por supuesto, aquí
y
estaremos.
Y Liga.
Hombre, claro.
Champions
mañana
y Liga.
Y programón.
Tiempo de juego desde las 6:30. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
Papa.
El partidazo de COPE.
Estar informado.